Hola, soy Juan Vaquero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Amarillos. Hace ya casi 4 años que Alberto Castro se separó de su esposa. Como ocurre con frecuencia, aunque ambos estaban de acuerdo en que la relación tenía problemas de fondo y por eso debía acabarse, también había cosas buenas. Tenían muchos amigos, fiestas, todo tipo de compromisos.
Salíamos de la casa y pues tocaba salir con tiempito porque camino a la portería, eso era saludando a cuanto vecino apareciera.
Al acabarse la relación, sin embargo, el grupo de amigos también se desbarató y Alberto se encontró solo. Algo apenas natural, fueron 10 años de relación en los que se forjaron vínculos de amistad compartida, vínculos que se derrumbaron de un momento a otro. Fue por esa época, y tal vez por esa misma razón, que Alberto decidió ingresar a un grupo de WhatsApp llamado Taxis Verificados. Su eslogan, numeral el buen servicio. Como lo podrán imaginar, este es un grupo de taxistas quienes se dedican al oficio no por necesidad, sino por vocación.
Tratamos de dejar a un lado las malas prácticas con las que en algún momento se estigmatizó el taxismo, que es el que conduce con la gorra, el que se baja del carro y resulta que está en pantaloneta y chanclas. Entonces, como que tratamos.
Era la primera vez que Alberto se unía a uno de estos grupos, pero en poco tiempo se convirtió en el más dedicado, el más entregado. Al momento de entrevistarlo, Alberto conocía por su nombre a los casi 80 integrantes del grupo. Se sabía las placas de sus carros, dónde vivían, si tenían hijos, cuándo era su día de descanso.
De hecho, pues me molestan mucho por eso, porque el día de descanso también estoy ahí metido, haciendo alguna cosa, haciendo algún comentario.
El grupo pronto entró a llenar ese vacío que le había dejado a Alberto su separación. Allí encontró amigos, esa red de soporte material y emocional que se había desvanecido. Y es al hablar de esta etapa de su vida y de sus amigos de Taxis Verificados que Alberto recuerda algo que le ocurrió años antes, una mañana de fin de semana en la que recogió pasajero en el sur de Bogotá.
Era un hombre, yo creo que unos 30, 32 años, alto, bien puesto.
Bien parecido.
Bien parecido, sí. Un buen mozo. No recuerdo si se presentó, la verdad, no recuerdo el nombre. Pero sí me empezó así como por el espejo y dijo, ¿tú me reconoces? Y yo, la verdad, no. Dijo, no me has visto en ningún lado. Y yo, no. Dijo, yo soy actor.
El hombre le explicó a Alberto que se encontraba trabajando en la filmación de una película. Y la noche anterior, al finalizar la jornada de grabación, se había ido de fiesta con algunos compañeros. En medio de la rumba, el actor había conocido a un par de trabajadoras sexuales. Y sin saber bien cómo ni a qué horas había terminado yéndose a casa con ellas.
Fue cuando me dijo por el espejo, dijo, ¿me robaron? Yo, uy, ¿qué pasó? Que había amanecido por allá, que no sabía cómo, quién lo había llevado, cómo lo había llevado, sí, pero que amaneció allá. No sabía, dijo, la verdad no sé ni dónde estoy. Yo, no, pues está en tal barrio. Yo, no conozco, ¿qué tan lejos estamos? Le dije, no, estamos al otro lado de la ciudad.
La historia ocurrió hace ya bastante. Alberto no recuerda el sitio exacto donde lo recogió. En todo caso, fue en el sur de la ciudad y el trayecto hacia donde vivía el actor, en el norte, tardó casi una hora. Cuentan muchos taxistas que por alguna razón, tal vez sea el hecho de que en un taxi con frecuencia se cruzan las vidas de dos personas quienes jamás se volverán a encontrar, los pasajeros en ocasiones se arriesgan a hablar de temas inusualmente íntimos con los conductores. Termina el taxista convertido en una especie de psicólogo cuya misión es simplemente escuchar. Eso fue lo que le ocurrió a Alberto esa mañana.
Entonces decía, no, viejo, eso. Y esa es mi vida. Ese es mi mundo aquí. Y me decía, no, yo puedo estar con la que quiera, con la que sea. Pero viejo Albert, yo no conozco el amor. Yo puedo estar con la que quiera, pero no con no. Y ahí fue como cuando hizo una pausa y dijo, yo solo estoy enamorado de una mujer. Dijo, es una prostituta de Costa Rica.
El actor, quien Alberto reconocería en televisión algún tiempo después, se inclinó hacia adelante, puso su brazo sobre la silla del copiloto y le contó a Alberto su historia. Unos 5 años atrás había conocido a la mujer de quien se había enamorado en una situación parecida, una fiesta, en Costa Rica. Pasaron la noche juntos y desde entonces mantenían una relación sentimental.
Con ella me siento bien. Ella me entiende, ella me busca, ella me llama. Yo me siento bien cuando recibo una llamada, me contagia una energía muy bonita cuando ella está. Y decía, viejo Albert, es muy duro que ella sea la que pague. Cuando ella viene es la que paga el restaurante y es la que paga el hotel. Yo no necesito que ella pague. Yo tengo la plata aquí, pero a ella le gusta pagar. Y usted sabe dónde saca la plata, ¿no? Y ahí como empezó a llorar ahí en el carro.
El galán de telenovela se reclinó hacia atrás, guardó silencio el resto del trayecto. Al llegar a su destino, el hombre le extendió la mano a Alberto para despedirse. Le agradeció por haberlo escuchado. Y le confesó que él era la única persona quien conocía su secreto. Era algo que no le podía contar ni a familiares ni a amigos. No solo no lo entenderían, sino que lo recriminarían. En cambio, a Alberto nunca lo volvería a ver.
Dijo, viejo Albert, gracias. Gracias porque me escuchó. Gracias porque me descargué. No, yo lo vi muy triste. Uh-huh. Él no se sentía orgulloso de lo que había vivido, por ejemplo, en ese momento, de haber tenido su fiesta, de haber tenido la plata. Él no se sentía feliz en ese tema.
Como un vacío profundo, da la sensación.
Exactamente. Se sentía una persona vacía.
Paradójicamente, el recuerdo de este actor solo, despechado y triste le sirvió a Alberto como consuelo años después, cuando su matrimonio fracasó. Pues aunque su propia vida sentimental estaba destrozada y él no fuera millonario ni famoso como el otro, tenía una riqueza mucho más duradera y significativa. Alberto contaba con la amistad y el apoyo de sus compañeros.
¿Tú dirías que de alguna manera este grupo de WhatsApp que tienes se ha convertido de alguna manera en tu segunda familia?
Sí, claro, totalmente. Yo y la mayoría de quienes hacemos este oficio salimos de la casa y hasta la hora del regreso, que la mayoría son turnos de 12 horas, turnos de 15 horas, compartimos más entre compañeros que con nuestros papás o nuestras parejas o nuestros hijos en la casa. Entonces totalmente es una segunda familia. Ya se empieza uno a relacionar con algunos un poquito más cercanos, que vienen siendo como los hermanos. Siempre va a haber alguien que es el que regaña, entonces es como el papá. Siempre existen como unas personalidades diferentes dentro del canal que lo hacen a uno sentir en familia.
Ese es nuestro tema de hoy, familia. Les contaremos dos historias. Primero, el relato de una inmigrante venezolana quien se vino a Colombia en busca de su familia biológica y terminó no con una, sino con dos familias. Y segundo, los Coatín, padre e hijo. Uno piensa que el taxi lo mantiene vivo y el otro que lo va a matar. Esto es Relatos Marinos. Ya regresamos.
RTVC al oído presenta. ¿Hay alguien que sea digno de heredar la fortuna familiar?
Lucía, Olimpo, Juan,
Isadora,
Paulina,
Carlos.
Un accidente fatal. 10 historias de ambición y duelo entre ricos y poderosos. La imaginación es lo que cuenta. 10 escritores que desafiaron la imaginación para escribir la versión de una historia. 10 versiones. Un podcast para inspirarte al oído en RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos. Ingresa en www.rtvcplay.co.
Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Soy Juan Vaquero. continuación, quiero cederle la palabra a nuestra investigadora Sara Mutis. Sara es periodista y documentalista y hoy hace su debut como escritora y narradora en Relatos Amarillos. Nos va a contar la historia de Zuleini Sierra, una venezolana quien vino a Colombia buscando a su familia biológica. La historia fue escrita en colaboración con el novelista Antonio Ungar. ¿Preparada, Sara? 3, 2, 1, adelante.
A mediados del año 2018, Zuleini Sierra, una venezolana de 28 años, cruzó en compañía de su hija mayor de tan solo 10 las trochas que separan a Venezuela del norte de Colombia y logró llegar hasta la ciudad de Barranquilla. Zuli sabía que tenía familia colombiana y estaba decidida a encontrarla, convencida de que esto le cambiaría la vida. Las dificultades que la esperaban en Barranquilla la obligaron a recorrer las calles vendiendo tintos, hasta que logró establecerse en una estación de taxis, mientras buscaba de todas las formas que tenía a su alcance personas con el apellido Sierra.
Sí, yo siempre supe que tenía familia, que tenía hermanos, pero ¿dónde estaban? Como te digo, no sé. Yo supe que mi papá siempre nos decía que él tenía familia aquí. Y también supe que uno de ellos lo fue a buscar allá, pero que mi papá no se quiso venir. Eso lo supe yo. Yo sabía que tenía familia aquí, más con mi mamá nunca hablamos de eso.
¿Y cómo te enteraste del lugar en el que estaban ellos?
Porque en la fecha de expedición de la cédula de mi papá dice donde la sacó, de Morroa Sucre. Y mi papá nos dijo que era de Morroa. Bueno, a mí no, mi hermana mayor, que era la que más entendimiento tenía en ese tiempo.
Se podría decir que para Zuli, la noción de familia es bastante ambigua. Ella se fue de casa a los 13 años por culpa de un padrastro abusivo y una mamá que, aunque quiere mucho, nunca la apoyó. La única figura que en medio de las circunstancias estuvo siempre presente fue la de su papá, Wilson Manuel Sierra, quien murió atropellado por un conductor borracho cuando Zuli tenía apenas 12 años.
¿Y qué sentiste cuando llegaste?
Tristeza, por dejar prácticamente todo, dejar mi familia, dejar mis otros dos hijos. Llegar a un país donde no conoces a nadie, que, o sea, no, la gente es diferente. Sentí mucha tristeza. Yo creo que si me hubiese venido sola no hubiese aguantado, pero la fuerza me la dio fue mía.
¿Y de dónde, quién vivías en ese momento?
Ahí, en casa de mi mamá. O sea, con ellos, pues. Yo vivía ahí porque vivíamos varios.
¿Pero de tu mamá biológica o de...?
Como la señora que te estoy diciendo que me recibió aquí, que es como mi segunda madre. Ella ahorita está en Bogotá. Entonces, ahí vivíamos varios. Ya te digo, vivíamos como, que yo recuerde, 5 o 6 personas, más o menos, en un apartamento.
¿Todos venezolanos? ¿O colombianos y venezolanos?
Todos venezolanos.
Zuleini se refiere a Mileida Landaeta, mamá de su mejor amiga en Venezuela, quien la ayudó cuando apenas era una niña y vivía prácticamente en las calles de esa ciudad. Mileida es como una segunda madre y ya llevaba un año en Colombia cuando Zuli, debido a la difícil situación, decidió salir de su país. Fue ella, desde Barranquilla, quien le abrió las puertas a una nueva realidad.
Dije, mami, yo me quiero ir porque la situación está dura y estoy pasando necesidad y la niña, entonces tenemos comida para un día, pero no tenemos para el otro. Entonces me dijo, bueno, véngase, yo la recibo. Y yo le dije, pero me voy con mi hija. Me dijo, claro, tráela, esa es mi nieta.
El oficio de vender tintos, que Zuli vio al principio como una opción de supervivencia, era, sin embargo, mucho más complicado de lo que parecía.
Pero yo cuando salí, o sea, el primer día fue fatal.
A ver.
Yo salí, eran las 5 de la mañana cuando salí. Y me fui con mis dos termitos. Y caminé, y caminé, y caminé. Y no pude, o sea, si vendí como 2 o 3 cafés tintos, fue mucho porque no podía. O sea, yo te digo que yo lloraba. Porque una de las cosas que yo llegué, yo decía que yo no iba a poder vender era por eso, porque yo tenía que estarme riendo, tenía que estar como que jugándome con ellos, y eso no va conmigo.
Pasadas pocas horas, Zully descubrió que para vender tintos, dada la competencia, se necesitaba mucho carisma. Aunque ella lo tiene, también es una persona seria y tímida. Además, se negó a hacer lo que hacían las otras vendedoras, coquetearles a los hombres para conseguir el sustento.
Entonces mi hija, en vista de que me vea así, me dijo, mami, tranquila, vamos a salir, vamos a vender esos termos. Yo creo que yo vendía tinto era por mi hija. Porque como te digo, o sea, mi hija era la que siempre, cuando yo salí, que te digo que yo me llevo a mi hija, que ella me dice, mami, vamos. Ella fue la que decía tinto, tinto, a la orden, tinto, y era por ella que yo los vendí. Pero no era porque yo era carismática, así que fue cuando ya fui, tú sabes que uno va 3, 4 veces, 5 veces, ya la persona lo va conociendo, no llega, pero no era lo que yo quería. Uh-huh. Hasta que llegó. O sea, creo que yo empecé a agarrar más confianza vendiendo tinto, fue cuando llegué a Taxi Estadio.
Zully llegó a la estación como una vendedora ambulante, se puede decir. Después se hizo un carrito y ahí le dieron el aval ahí.
Así la describe Eduardo Alfonso Torres, uno de los primeros taxistas que la vieron llegar.
No, bien, una muchacha bien, una muchacha emprendedora que quería salir adelante, se le notaba el empuje, ya, eso así, que se notaba que uno que como que quería ayudarla ya, porque ya se le notaba el empuje, se le notaba ya, que quería echar para adelante, ya, en medio de todo ella, ya, ese es su lío. Ya ella sí, bien arregladita, bien, con su carrito, llegaba en la madrugada. Llegaba en la madrugada y nosotros, como yo soy de noche, nosotros tomábamos café, pan, le pedíamos un café con leche y así. Y comenzaba, todo el mundo comenzaba a pedir porque ella llegaba en la madrugada.
A pesar de las enormes dificultades, Zully no perdió la fe. Sabía que la familia de su papá era colombiana y sabía que tarde o temprano encontraría parientes que la ayudarían en Colombia. Impulsada por esa determinación, pronto amplió la oferta de su puesto fijo y ya no solo vendía tintos.
No, yo me sentía bien porque yo no tenía que caminar. Ya yo estaba ahí, yo llegaba, vendía, ya no era tinto, ya tenía un chuzo, como dicen aquí.
¿Y qué vendías en el chuzo?
Agua, gaseosa, lo surtí de todo lo que se puede decir que es como confitería.
Pero tú seguiste buscando a tu familia, ¿cierto?
O sea, yo preguntaba, ¿y usted cierra? Sí, ¿de dónde? No, de por allá. Entonces, o sea, decían la ciudad de dónde era. Y otro que veía, cierra, ¿y usted cierra? Sí. ¿Y de dónde es? Yo tenía que decir de dónde era, porque si no es de Morroa, no puede ser. O al menos que haya tenido familia en Morroa. Hasta por Face, yo preguntaba.
Cuéntame cómo era por Facebook, cuéntame eso.
Ay, cualquiera que me enviaba la solicitud de Sierra, porque es que a veces, como yo tengo mi Facebook, soy Sierra, entonces ponte, Gustavo Sierra. Y yo le preguntaba, ¿tú eres Sierra? Así no me enviara el hola, yo le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres Sierra? Sí, ¿de dónde eres? Soy de tal lado. Así fue. Porque era como que mi obsesión era que todo aquel que fuera Sierra, yo tenía que ver si era o no era.
Poco a poco, en la estación, los taxistas a quienes les vendía tinto, pan, chocolate, entre otros, se fueron convirtiendo en amigos. A veces hasta la dejaban subirse a los carros. Entre todos había uno que le ayudaba más. Y estaba también José Uribe, que la cuidaba y la protegía, como si fuera un papá adoptivo.
Cuando agarré el carro, que empecé a mover los carros de la estación, de los compañeros, empecé a moverlo, fue cuando mi amigo fue que me ayudó.
¿Cómo fue lo de tu amigo? Explícamelo así detalladamente.
El amigo, como que sus neuronas no las tenía completas, porque fue el único loco que me soltó el carro. Claro, todos lo soltaban, pero ese fue el carro que empecé a mover. Es el primer carro que, sí, anda, muévelo, porque yo dije que sabía, pero no sabía. Yo le dije a él que sí sabía manejar. Y él me montó en el carro. todo fue ahí en la estación. O sea, yo empecé a mover los carros ahí y yo agarré el dedo y yo dije, sí, yo sé manejar. Me dice, sí, sabes, sí. Pero bueno, como que Dios es grande, como para que no me fueran a quitar el carro encendió y arrancó. Pero ajá, entonces después se me apagó y ya él se dio cuenta que era que yo no sabía. Y poco a poco me fue diciendo, mira, es así, mira, tienes que soltar aquí y concentrarte bien en este pie, suéltalo poco a poco, y así empecé. Pero todo era en la estación, yo no voy a agarrar un carro en la carretera.
Parecía que la vida por fin le estaba sonriendo a Zully. No había encontrado a su familia colombiana y no tenía más que una pequeña chaza. Pero eso era suficiente para alimentarse, alimentar a su hija y para tener un techo bajo el cual refugiarse. Los taxistas de Taxi Estadio no solo la respetaban, sino que además la trataban como una amiga y la ayudaban. Fue entonces cuando creyó que una mujer le iba a hacer la vida imposible.
Ella decía que yo me quería quedar con ese puesto, que yo tenía que irme, o sea, yo tenía que porque ese puesto era de ella. Y que yo, ella iba a mandar a trabajar a alguien. Entonces yo le decía lo que era a Jorge Fernández, le decía que llorando le decía que ella me quería sacar y él decía, no, él no la va a sacar, ¿cómo la va a sacar ella de aquí? Si ella no tiene puesto aquí, aquí todo, ¿eh? Y él me ayudó bastante.
Así lo cuenta en cambio la mujer de quien habla Zully, de 66 años y mirada serena.
No, nunca lo pensé. Nunca lo pensé que eso fuera a suceder. Ni nunca sentí así haya celos por ese negocio, ni porque los choferes con ella compartían mucho. Eso era Zully para allá, Zully para acá. Y para mí me iba igual de que me pasara eso, porque ¿eh? Yo como que estaba segura, ¿no? De lo que yo tengo. Y todavía estoy segura que de ahí, de ese puesto, me saca Dios, no el hombre aquí en la tierra. Bueno, lo que vi, primero que vi en Zully, cuando la vi debajo de ese palo de mango, con esa niña que ella tiene, una mujer luchadora valiente, de venirse a un país donde ella no conocía a nadie, con un niño, una niña. Y yo la veo a ella y yo digo, Dios mío, esta mujer es una mujer luchadora valiente, es lo que veo en ella. En Zully Sierra.
Zully, ¿y quién era esa mujer?
Entonces ya yo la conocía, porque era una cosa como que ya la conocía, pero no sabíamos que éramos nada, porque no habíamos sentado a hablar, ni ella había tenido comunicación conmigo incluso. Bueno. María. Pero a ella le dicen Mayo. En la estación todo el mundo la conoce como Mayo. Entonces ese día que ella está... Claro, yo me senté con ella a hablar normal, o sea, a pesar de que teníamos... Ella sentía esa inquietud de mí y quizás yo sentía también un poco de molestia por ella.
Y entonces pasó lo imposible.
Entonces, ese día ella iba para el velorio y se le cae la cédula y yo, no sé si de metido de chismosa, la cogí y la logré leer así. Entonces ese momento cuando ella me dijo a mí que era Sierra, yo le digo, ah, usted es Sierra. Y yo le digo, ah, sí, yo también soy Sierra. Entonces, es que ese momento nunca se me va a olvidar. Yo soy Sierra porque mi papá era Sierra, me dijo él. Y mi papá tuvo familia en Venezuela, pero ni los conocimos, me dice ella. Y yo le dije, sí, ¿cómo se llama su papá?
¿Y qué te respondió?
Se llama Wilson Manuel Sierra Salcedo. Cuando ella me dijo a mí así, era como que si me entró una cosa así. Yo decía, ¿tiene que ser el mismo o no tiene que ser el mismo? ¿O hay dos igualitos? Entonces yo le digo, sí, mi papá también se llamaba así. Y ella dijo, no, pero es que a mi papá lo mataron. Y yo le dije, ¿y cómo lo mataron? No, lo mató un carro. Yo le dije, el mío también. Así le dije. Entonces ella dijo, no, sí, yo sé que él dejó unos hijos allá, pero ni los conocimos porque mi hermano cuando fue a buscarlo no los vio.
Golpeada por la vida y sin poder creer lo que estaba pasando, a pesar de todas las evidencias, Zully siguió hablando con la mujer, quien tampoco podía creerlo.
Y comenzamos, yo comencé a preguntarle, a hacer otras preguntas, ¿de a dónde? Y me dice, y es de Morroa. Y mi papá es de allá. Y yo tengo otro tío que se llama Santo, que es Astri, y yo tengo un tío también que se llama así, un primo cantante, y él también, le dije yo. Y ahí comenzamos así, yo sentía que mi cuerpo se iba, no sé, eso es como algo tan inexplicable que uno sabe cuando toma esas sorpresas así como se siente uno. Yo sentía que ya mi corazón estaba quebrantando, que yo dije, Dios mío, esta mujer, esta es mi hermana la que está en Venezuela.
¿Y tú qué sentiste ese día?
No, yo sentí todo, yo sentí tranquilidad, sentí como que llegó, o sea, conocí a mi familia por parte padre, o sea, algo que no podía, una cosa que yo no pensé hacerlo de esa manera. ¿Sí me entiende? Y ella empezó a llorar y yo también, porque era una emoción muy linda. Ella decía, mi hermano, que, y ella tampoco pensó que tuviera una hermana tan joven. Y los demás, no lo puedo creer, porque fue algo que nos abrazamos. Y entonces los que estaban ahí, porque siempre hay un grupito, que nosotros dijimos, no, resultamos siendo hermanas. ¿Cómo así? No lo puedo creer. Y empezaron a decir, yo sí, somos hermanas.
Y ella se levantó y yo también me levanté y abrimos los brazos. Y ella me dijo, tú eres mi hermana, la que yo estoy buscando. Ya yo te mandé a buscar a ella a Morroa y me dijeron que estaba en Barranquilla. Y ahí nos abrazamos y lloramos, y los que estaban alrededor que oyeron la historia también lloraban. Yo duré como 15 días que no sabía qué había en mí. Yo me sentí extraña, no sé, es que es algo inexplicable con la noticia esa de esa hermana que yo sabía que existían, pero no que podía irla a visitar a Venezuela y que tampoco la iba a encontrar aquí.
Sin saberlo, Mayo conectó a Zully con los mejores recuerdos de su vida, los mismos que la habían acompañado en los momentos más difíciles para darle la fuerza necesaria, los de su padre, Wilson Manuel Sierra. Encontrar a su hermana no solamente hacía que Zully se sintiera mucho más segura en Barranquilla, también le aseguraba la posibilidad de nacionalizarse como colombiana, lo que a su vez, si todo salía bien, le permitiría dejar de vender tintos y conseguir un empleo menos informal.
No, los compañeros que hoy son mis compañeros, ellos empezaron, bueno, ¿viste, Mayo? Empezaban a decir, Mayo, ¿viste? Te resultó tener una hermana venezolana y ya la conseguiste y todo eso. Entonces, bueno, ya tienes que nacionalizarla para que la muchacha tenga un buen trabajo y todo eso, decían ellos. Todos empezaron a decirle a ella, porque todos se enteraron ese día.
El siguiente paso, después de adaptar su corazón a las nuevas circunstancias, era iniciar el proceso de la nacionalización.
Bueno, fue cuando ya yo busqué los papeles que me pedían.
¿Y cómo fue la jornada? Cuéntame cómo fue la jornada.
3 noches y 2 días. Yo iba a la casa, me cambiaba y dejaba ahí el puesto, ¿sí me entiendes? Porque a veces uno dice, no, lo anotan, voy aquí detrás, y así fue que yo hice. Yo voy detrás de esta persona y esa persona siempre estaba ahí, porque fueron bastantes venezolanos que se pudieron registrar. Entonces, cuando uno está ahí, yo sentí esa emoción porque ya me faltaba como que el paso para coger para donde iba el registrador. Y cuando llega, él me dice que no, que me faltaba eso. Uy, yo sentí como una gana de llorar y yo le decía a mi hermana, no me voy a poder nacionalizar. Fue cuando mi hermana habló y dijo, no, que para que le dieran chance, como el lunes todavía venía más gente, entonces me anotaran y me metieran de primera. Y así fue que hice. El lunes llegué y ahí fue donde me nacionalizó.
¿Y qué sentiste?
Qué emoción tan hermosa. Yo cuando agarré el registro ese, fue un grito y yo dije, Señor, gracias, porque todo esto es tu voluntad y gracias por ayudarme. O sea, fue una cosa tan emocionante. De verdad que verme con otra nacionalidad, cuando vi ese registro, porque me lo entregaron de una vez, y yo, emocionante. Una cosa que, wow.
¿Pero por qué te sentías así? ¿Qué representaba para ti esa nacionalidad?
Mucho. Yo digo que quizá no sea significante, pero para mí era algo bastante, porque Ya yo sentía que tenía dos nacionalidades. Mi verdadera que me siento orgullosa de ser venezolana, pero, o sea, Colombia para mí es mi otro país, es mi otra casa, mi otro hogar.
Pero Zuly no quería únicamente ser colombiana. Quería también usar su nueva nacionalidad para conseguir un mejor trabajo, uno que realmente le gustara. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la respuesta estaba justo frente a sus narices. En la estación de taxis de Taxi Estadio ya le habían enseñado los pasos básicos de cómo manejar un carro. Ya era amiga de todos los taxistas de la estación. Ya conocía los trucos del oficio. Solo había un desenlace posible. Sería conductora de taxi.
En el proceso de que llegara la nacionalidad como tal, ¿sí me entiendes? Porque ya yo podía tener registro, pero no tenía la cédula. Entonces, cuando ya yo, que me dan la contraseña que dicen acá, yo dije, yo quiero hacer otra cosa. O sea, ya yo quiero hacer otra cosa, ya no quiero estar vendiendo tinto ni nada de eso. Hubieron muchos que me decían, pero ahora sí, búscate un trabajo. Ahora sí, pues, ya tienes algo, ya eres colombiana. Entonces, vi eso. Yo dije, voy a manejar, yo voy a ser taxista. Muchos decían, no creo que lo vayas a lograr. Yo voy a ser taxista, decía yo.
Así lo recuerda José Uribe, uno de sus amigos taxistas.
Y ella me decía, ¿cuánto? Un día me dijo, José, ¿cuánto vale una licencia? ¿Cuánto vale la sacada de una licencia? Yo le dije, ay, hija, eso hoy en día está muy caro porque esto lo aumentaron. El Ministerio de Transporte aquí aumentó eso de 350 mil que costaba una licencia, ahora vale 1.200.000, 1.500.000. Dice, yo lo hago y yo voy a trabajar para hacerlo. Y yo, bueno, Dios te oiga.
¿Cómo consiguió ella esa plata?
Es una historia bonita. Ella un día me dice, yo necesito hablar con usted. Yo, dígame, hija, ¿qué quiere? Mire, yo tengo una platica ahí y yo quiero prestar para que me vayan pagando diario y yo ahí voy reuniendo plata porque yo voy a sacar la licencia. Y le agarraba azul. No, yo tengo ahí como 300.000 pesos, yo los presto de a 50 y ahí me van pagando y ahí voy haciendo para la licencia. Yo le dije, perfecto, pero yo le voy a preguntar, como usted conoce a todos aquí. Y cuando ya me sorprende, me dice, tengo la plata para sacar la licencia. ¿Verdad, Zuly? Sí, yo quiero, yo no voy a seguir más vendiendo tinto, yo voy a ponerme a manejar taxi.
En el proceso de obtener la licencia, Zuly aprendió los últimos detalles de cómo conducir un taxi. El siguiente paso fue conseguir un carro y ganarse un espacio a pesar de ser la única mujer en Taxi Estadio.
Entonces, yo lo veía tan fácil, pero nada más es de vivirlo para uno darse cuenta que no es fácil. O sea, yo estaba en la estación, porque ahí todo el que queda sin carro tiene que llegar a buscarlo. A ver, ¿quién sabe de uno? ¿Quién lo lleva? ¿Quién, cómo te dice? ¿Quién lo recomienda? Como te digo, o sea, no es fácil. Primero porque eres mujer. Entonces yo como mujer no me sentía que me iban a dar un carro. Entonces yo estaba en la estación porque ya yo prácticamente estaba era buscando un carro ahí en la estación. Y yo recuerdo que era como para octubre. Octubre o noviembre, por ahí, en esta fecha, prácticamente esta fecha nadie da carro.
Zuly tuvo que echar mano del mismo ingenio que la había hecho superar todas las dificultades de la vida y también del apoyo de los que ahora eran sus compañeros.
Entonces los compañeros ya me daban relevo. Ellos por lo menos llegaban y me decían, Zuly, bueno, llévate esa carrera tú.
Claro, como todo, como es la familia, así, igual. Acá nosotros también, así, somos una familia. Somos una familia, ¿por qué? Porque así también, pues sí, como te dije ahorita, hay unos que uno se lleva bien con uno, con otro, y ya me entiendes, somos ahí, pero ahí estamos, somos una familia, estamos ahí, ya, sí.
El primer día manejando en la ciudad no fue fácil, pero Zuly lo superó risueña y muy nerviosa. El siguiente paso era conseguir un carro. Reto nada fácil, porque aparte de no tener experiencia, era mujer.
Cuando yo saco por primera vez un carro, que era el de mi compañero Torre, que me dio... Él iba conmigo ahí, y este pie me temblaba. Era una cosa como que si tuviera un tit ahí en el pie izquierdo, que yo decía, bueno, yo no sé si voy a poder, yo creo que no. Pero ya yo después me sentí como que segura. Ya, y él me decía, no mire para los lados, mira siempre, enfócate hacia allá. Porque entonces si yo, si es como cuando uno está empezando a agarrar algo, que se te va para un lado, entonces yo decía, si miro para allá, el carro, entonces era una cosa que bueno, y así. Ellos me daban el relevo, como te digo.
Bueno, entonces vinieron dos venezolanos en una carrera. No, ¿cómo? ¿Para qué tal? Que no sé qué, que yo no, para bandeado, no, para los lados de Soledad y tal. ¿Ustedes han bandeado? No, nosotros no sabemos, no, que primera vez que tal y tal. Y ah, bueno, listo, yo lo llevo. Ya, yo lo llevo. Yo sé dónde, vamos a... Vamos, pero va una amiga de nosotros, venezolana, para que maneje. No, 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 hágalo, después que nos lleve ande y tal, listo. Y yo le llamo, Zuli, ven, ven, para que maneje, ven, ven, para que maneje. Ya. Y ella como que ven, 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 ven. Como estaban los pasajeros, ven, ven, ya ellos saben, ya ellos saben, yo le dije, ya ellos saben, ya. Y sí, ella cogió su carro y normal, tú sabes, ya. Los nervios, ella me dice que las piernas le hacían así. No, oh, dale, 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 dale. Y le iba explicando, de pronto como que, me acuerdo, yo no sé si se le apagaba el carro y o le colgó ya, normal. Y yo, dale, dale. Menos mal que los señores no, imagínate, yo no. No, no, quería ayudar a Zuli. Claro, quería ayudarla, ya tenía su licencia. Ya, y Zuli pone su carita de... Ya, Zuli es, ya me entiende. Zuli, ¿cómo te digo? Te convence. Te convence y ella hace que, ya me entiende, que tú la ayudes y la necesidad, ya me entiende. Ella me dice, no, todo re esto y tal. El gasto que tuvo con la licencia, yo me imagino, no, sí y tal. Bueno, ya diste ese paso, vamos para adelante.
Acabada la odisea, como un ángel de la guarda, Torres le explicó lo que seguía.
Pues yo le dije, bueno, a ti, Zuli, aquí ahora el siguiente paso es que tú te tienes que dar a conocer. Ya, aquí te tienes que dar a conocer, tienes que coger un carro, el que sea. Ya, tú tienes que coger el carro, el que salga, lo que sea, como el carro que sea, maluco, lo que sea, tú tienes que darte a conocer. Ya, tú tienes que darte a conocer que tú eres conductora de taxi, ¿me entiendes? Cuando ya te conozca, después te van a pelear para que les maneje, le dije yo.
Y así fue, me fui y me agarré un carro viejo.
¿Pero cómo era el carro?
Viejo, un Spar, un crono, como le dicen aquí, de una charca. Pero era que yo hacía una carrera y me dejaba tirada.
Después vino lo más difícil, manejar esa chatarra en las calles de la ciudad. Una tarea casi imposible para cualquiera que no sea barranquillero, pero no para Zuli, quien por fin había encontrado una familia que la apoyaba. Una grande de taxistas solidarios. Las aventuras en el viejo Spark, en la chatarra, no durarían mucho.
O sea, yo ese día yo salgo de allá entusiasmada porque ya el carro empezó a funcionar. Y voy, entonces esos turistas estaban ahí, pero ellos estaban desde hace rato. Y me ven que yo salgo con una carrera. Cuando yo vuelvo, los veo ahí. Y me dice, te estábamos esperando para que nos llevara. Y yo le dije, ah, sí, bueno, vamos, mi carro no tiene aire, pero vamos. Y me lo llevé.
¿Y cómo
iban esos cachacos, como dicen aquí? Iban, pero sudando, y ese carro, y yo...
¿Y para dónde iban?
Para el aeropuerto. Entonces yo, cuando llegamos allá, dice, ellos dicen, ay, pero qué calor, decían ellos. Yo le digo, sí, hay bastante calor. Y como siempre yendo para el aeropuerto, hay tranconcito, bueno, el carro iba. Cuando se bajan esos turistas, el carro no me prendió más. Ya yo dije, no, este carro no. Y ahí en todo el aeropuerto me dejó ese carro.
¿Y en ese momento qué hiciste?
Pero como ese día no me fueron a buscar, yo agarré y lo llevé a una bomba con otro compañero ahí, taxista normal de la calle. Le pedí el favor y me remolcaron hasta la bomba. Ahí lo dejé, ni más lo fui a buscar.
Acabada la jornada con la chatarra, no duró mucho tiempo sin carro. Pronto consiguió un Atos del 2007 que la ha acompañado desde entonces. Y muchos de sus compañeros le ayudan también para que las aventuras no fueran malas.
Fíjate que ella empezó a trabajar el taxi y ella nos decía, ayúdenme porque yo no sé para dónde voy. Entonces ella llegaba y me decía, ¿cuáles son los barrios que son peligrosos? ¿Dónde es que yo no me puedo meter? Yo le digo, usted lo que tiene que aprender a trabajar es salir temprano y guardarse temprano, porque ya la noche es diferente. Entonces, para que todo el mundo le ayudó, todos los compañeros, Azul iba allá. Entonces ella llegaba y preguntaba, voy para esta dirección, ¿es peligrosa o no es peligrosa? Entonces ella decía, voy con el güey. El güey es lo del celular. Y entonces, así, y ella se fue ganando el cariño de todos.
Han pasado 2 años desde que obtuvo su licencia. Y hoy en día Zuli es una taxista más, una que maneja sin percances su carro por las calles de Barranquilla. Además de su numerosa familia de amarillos, tiene por fin cerca a aquellos que más quiere en un apartamento que arrienda. A sus 2 hijas, Andrea y Gabriela, a su hermana, quien también se vino de Venezuela, y su pequeño sobrino.
Porque me siento realizada. Es como cuando uno se graduó de algo. Yo nunca me gradué de nada, ¿no? Solamente de ser taxista. Pero ese privilegio, esa emoción, esa cosa, tú lo sientes, lo logré. Yo siento que para mí mi profesión es lo mejor. Aunque eso no sea algo de título, pero te puede ayudar a muchas cosas. O sea, para mí el ser taxista o el ser conductor es algo muy lindo. Porque eso es lo que yo amo. Yo creo que no hay otra profesión para mí que no sea conducir. Yo amo conducir. Y yo quiero, yo siento que yo no, el taxi es algo para mí ahorita primordial.
¿Y qué piensas de los otros taxistas de la estación?
Para mí, ellos son una familia que prácticamente, como en todo trabajo lo hay, porque uno pasa más en la calle o en el trabajo, comparte más con ellos que con la familia que uno tiene en la casa, pero ellos para mí son eso. Ellos para mí, muy agradecida, no, representan mucho, porque yo digo que si ellos no hubiesen estado ahí constante, pues yo creo que yo no hubiese llegado hasta allá, porque que ellos prácticamente me abrieron. Ellos es como, al darme su carro, ellos me están dando una oportunidad. A como me enseñaron, a como que sí, muévelo para que agarre vía ya.
Aunque había venido a Colombia esperando encontrar su familia de sangre, Zuli encontró mucho más que eso. Su hermana Mayo, aparecida de la nada como un milagro, fue un gran descubrimiento, claro está. Pero igual de milagroso y de importante fue el encuentro con una familia de taxistas grande y cariñosa.
No, me siento bien porque me siento como si fuera uno de ellos. Es como lo decimos a veces entre los compañeros. O sea, nosotros nos vemos más nosotros mismos que los que tenemos en la casa. A veces ellos saben más de uno que los que estamos en la casa. O sea, la familia que tenemos como tal en la casa, porque tienes que llegar allá. Pero somos una familia. Los taxistas, independientemente de lo que sea, somos familia. Conocí más gente, o sea, ¿sí me entiendes? Eso es lo que me gusta a mí del taxi.
¿Y cómo, qué te hace sentir ser taxista y hacer parte de esa familia?
Me hace sentir bien, me hace sentir importante entre la sociedad.
Así la ven también los demás: José del Carmen Uribe, Eduardo Alfonso Torres, Joanny Monterrosa y muchos otros taxistas que hacen parte de esa familia que ha logrado conformar.
Ahí Zuli la queremos todavía, desde el más jovencito hasta más viejo. Ya, por su historia, porque se metió, no te digo, se metió, nos ganó y porque es la única mujer que tenemos en la estación. Siempre la vemos ahí.
Sintiéndose por fin completa, acompañada, Zully ahora no solo tiene a sus entrañables amigos taxistas, también tiene por fin un hogar en Colombia, uno hecho de los familiares que más la quieren y a los que ella más quiere.
Yo llego a mi casa y están ellos ahí. Y a pesar de que llegué tarde, están despiertos esperándome, así sea para llorar, para pelear, para decir algo, pero están ahí. Y ahorita en mi casa está ella, mi hija y mi sobrinito, que es mi adoración también. O sea, ese niño para mí... No, es que prácticamente cuando yo salgo de la casa, no veo a mis hijas hasta no llegar. Y a veces puede ser que sean las 10 de la noche y ahí es donde las veo. Incluso ellas me esperan despiertas para que hablemos.
¿Y de qué hablan cuando llegan? ¿Qué te dicen cuando te ven y de qué hablan?
Cuando no recibo quejas de Andrea... La niña mía se pone, mami, que tengo que hacer esto, mira que tengo que llevar esto para el colegio, mira que mañana tengo todo, y me lo empieza a contar. A Gabriela. Andrea es más. Bendición, ya comiste, vas a comer y ya, se acuesta.
Tanto los lazos de sangre como los de la solidaridad y la amistad son fundamentales en la vida. Y esto Zully lo sabe muy bien.
Pero yo por lo menos... El día que yo no estoy taxeando, yo paso en la cama con mis hijas, les hago comida rica para que ellas coman bien.
Vamos a hacer una pausa y al regresar, dos generaciones enfrentadas en torno a un solo taxi. Esto es Relatos Amarillos. Soy Juan Vaquero, ya volvemos.
En RTVS Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. 10 versiones, 10 escritores, una historia. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Hola de nuevo, esto es Relatos Amarillos, soy Juan Vaquero. ¿Cuántas familias colombianas no han salido adelante gracias al taxi? Gracias al taxi, Florencio Cuatín, el papá, pudo ofrecerle a su hijo Camilo educación profesional. Gracias al taxi y a su padre, Camilo Cuatín, el hijo, pudo hacer realidad su sueño, convertirse en médico. Pero ahora su mejor criterio profesional le dice a Camilo que es hora de que su papá deje el volante. A Florencio, el papá, su instinto le dice que eso lo va a matar. La escritora Margarita Posada habló con los Cuatín y escribió la historia. Francisco Pavón nos la cuenta.
La mejor pastilla para la depresión es el trabajo.
Sí, pienso que ese, y no, esa fue la solución, amiga periodista, esa fue la solución, seguir siendo útil. Imagínese, yo creo que me hubiera quedado en la casa y ya no estuviera contando el cuento, ya estuviera debajo de 3 metros de tierra.
A pesar de que muchos esperamos con ansias el momento de jubilarnos, es pertinente recordar ese dicho que dice, cuidado con lo que deseas. La historia de Florencio Cuatín no es propiamente una historia de júbilo. Trabajador asiduo desde que era un preadolescente. Florencio se le midió a todo, desde recibir cajas de jabón para arrumarlas en estibas, hasta manejar camiones en los que transportaba desechos.
En una empresa de recicladora también, manejaba un camión y transportando el material que se recuperaba ahí, a donde se lleva a Cartones América, llevaba yo el camión, manejaba camión ya. En Varela también manejé, comencé arrumando. era arrumador el oficio, eran las personas que se encargan de recibir las cajas con jabón y las colocando en las estivas. Ese era arrumador. Y comencé a arrumador y luego ya me pasé a manejar un camión de la empresa. Llevaba los desechos de la empresa al basuro, cuando aquí queda el basuro por allá por Mariano Ramos. Yo después ya me logré comprar un carrito, era un taxi, y en ese tiempo los cupos valían 4 millones, lo vendí para poder adquirir mi casa, el cupo. Me quedé con el carrito manejándolo en la galería, hasta que en una ocasión me lo robaron. Entonces ya por medio de una amiga me ofreció pues que si quería ir a trabajar allá de mensajero. Inicialmente manejé 5 años en el 83 hasta el 88, y ahí fue cuando ya ingresé a trabajar en esta empresa.
A este bregar se le llama en nuestro país la cultura del rebusque, buscar toda suerte de trabajos informales para poder llegar a fin de mes, pero no tiene nada que ver con la necesidad. Aunque no tiene el mismo nombre en otras latitudes, esta tendencia a enaltecer el trabajo y a rechazar los momentos de ocio es casi una cuestión moral. Es como si aquella sentencia que le hace Dios al hombre en la Biblia, cuando lo castiga por comer el fruto prohibido, nos persiguiera incesantemente. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Como quien dice, Dios solo concede una única jubilación, la muerte.
¿Vos te acordás el día en que te dijeron ya que te ibas a pensionar?
Precisamente cuando el Seguro Social lo iban a liquidar, que ya se acabó, me llegó una historia laboral y una carta del Seguro Social donde me decía que ya tenía 1.395 semanas de cotizar, pues, o sea, ya estaba pasado, era 1.300 semanas nomás. Y pues me dio mucha alegría con esa carta nomás, imagínense.
¿Vos cómo te imaginabas la jubilación?
No, pues el quedarme en la casa, descansando, disfrutar de mis hijos, de mi esposa, estar con ellos más tiempo. Porque había ese con el trabajo, el fin de semana tenía que cumplir con mi trabajo, y había hasta los domingos tenía que ir, y mi trabajo era hasta el sábado mediodía. Y me llegan las 8 de la noche del sábado y estaba despachando material todavía. Me tocó ir al terminal, despachar, terminar material y todo. Más bien en la casa, que pues la señora se alegró mucho, y es que íbamos a estar con ellos ya más tiempo.
¿Y cómo fue el primer día de no ir al trabajo?
No, la primera semana fue muy, muy buena. No el primer día, la primera semana, descansando uno, estando con todos ahí en la casa. Pero a mí ya me vino a afectar como ya el segundo mes. Ya yo me sentía como enjaulado, como que no me hallaba, pues de todas maneras estaba con mi familia, pero no me llenaba porque yo estaba acostumbrado a estar en continuo movimiento, subiendo escaleras, corriendo, bajando escaleras, sacando materiales, despachando materiales. Lo mío era corriendo, no era en ningún momento ni caminando.
No, pues mejor dicho, vos estabas que te trepas por las paredes.
Esa actividad ya me hizo falta, porque ya me sentía como cansado, como adolorido, y ya me dolía la espalda tanto tiempo sentado. Entonces no me hallaba, así acostado, sentado, viendo televisión. Entonces ya eso me comenzó a afectar, y dije, no, pues yo tengo que buscar otra manera de otra actividad, porque yo estoy acostumbrado a trabajar.
Florencio creía que estaba emocionalmente muy bien, porque al fin había logrado lo que todo hombre añora luego de arduos años de trabajo: estar con su familia y descansar. Pero rápidamente empezó a discutir con su mujer porque estaba harto de estar en las mismas cuatro paredes todo el día. Su hijo Camilo, que por esa época era un preadolescente aún, notó la incomodidad en el hogar y cierta angustia económica por parte de su papá.
Serían 12 años. Bueno, inicialmente fue duro porque pues en la casa trabajaban tanto mi mamá como mi papá. Siempre los dos aportaban. Pero pues, no sé, siento que a esa edad uno no está tan atento a los cambios económicos que se pueden generar dentro de un hogar. Uh-huh. pero sí se sentía que la presencia de mi papá de pronto, él se le notaba incómodo. Él siempre fue, digamos, un hombre muy amable, muy colaborador, y en esa época uno lo notaba de pronto un poquito más apagado. Y digamos que a esa edad de 12 años yo alcancé a notar eso y yo le preguntaba, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás, papá? Y él simplemente decía, no, nada, mijo. No, pues ahí los cambios de la vida. Entonces uno como que, bueno, uno no le prestaba mucha atención. Uno lo veía de pronto tratando de buscar, pero pues a esa edad, a sus 50 y tantos, no recuerdo muy bien, ya era algo muy difícil. O sea, uno sabe que aquí en Colombia, pues el promedio de ingreso al trabajo son los 30 años y eso. Entonces, pues para él era muy difícil saber que igual tenía un hijo pequeño que, pues, que tenía muchas expectativas, porque yo siempre había querido estudiar en la universidad, y de pronto no poderle brindar eso en esa época, de pronto tener la incertidumbre de qué hacer, de pronto lo llenaba de muchas dudas.
¿Cómo era posible que el anhelo de su vida se estuviera cumpliendo al fin y él tan cabizbajo? Don Florencio decidió ir al médico a ver si estaba enfermo y le dijeron que probablemente estaba deprimido.
Sí, yo fui al médico y me dijeron que no, que eso era más bien como algo psicológico, que no era... enfermedad, sí. Él dijo, no, pues que yo me siento mal, me siento decaído, me duele el cuerpo. Me detectaron que tenía el colesterol, triglicéridos, también me desde ese estoy en control del corazón, de eso que era uno que le mandan pastas. Me estoy tomando pastas ahorita de todas pastas del para el corazón, para el triglicérido, para el colesterol. Entonces, son cosas que le dicen a uno. Bueno, uno con el tiempo debe llegar, ya con la edad tiene que darle eso. Pero yo no sabía que tenía eso. Cuando fui al médico, ella me dijo, no, ya quedaste en control de la hipertensión, ya que... Y todo eso me dio por eso. Yo no sabía que tenía eso. Para el ánimo no me dieron nada, no. Para el ánimo volví a trabajar y se me volvió a recuperar todo el ánimo.
Es como si en vez de habernos castigado, Dios nos hubiera premiado más bien con la obligación de trabajar. No por nada la psicología haya bautizado y catalogado como una adicción al trabajo, refiriéndose a quienes padecen de tal trastorno como trabajólicos. Tampoco es gratis que sea tan popular ese dicho que se utiliza incluso para insultar al desocupado. ¡Coja oficio! Pues esto precisamente fue lo que don Florencio decidió entonces, coger oficio.
Entonces le dije, no, mi amor, yo voy a buscar una actividad, que tengo que hacer algo, porque yo aquí en la casa me estoy como enfermando, porque yo me siento cada día más débil, más cansado. Y entonces ella tenía unos amigos, un amigo tenía unos taxis, le dije, ve, va a hablar con Rómulo a ver si él me va a manejar un carro de eso, a ver. Y apenas dieron la oportunidad, es como cuando salen los niños al recreo, libertad, y salen corriendo. Apenas comencé a andar en las calles, a hacer actividad diferente. Para mí una actividad buena estar. Ahí me dicen, ve, usted no se cansa estando tanto tiempo sentado en el... Que no, yo no me siento bien. Hago un viaje y vuelvo. En estos días fui a Tuluá y volví. ¿Vos no estás cansado? Y no, hay que ir trabajando, no sentía nada.
Mejor dicho, Florencio, lo suyo es voltear.
Voltear. Para mí es recorrer la ciudad, las ciudades de Palo. Yo me recorro la ciudad casi 10 veces al día, de un lado para otro. El recorrido mío diario en el carro son 200 kilómetros.
Y hablando con la gente y todo eso es lo que lo hace sentir a uno vivo.
Como muchos colombianos que empiezan a trabajar desde jovencitos, don Florencio se acostumbró a que su vida fuera como la del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, siempre de un lado para el otro, con afán. Por eso el beneficio no solo se reflejó en la salud y en el ánimo de don Florencio, sino en sus finanzas. Ya no estaba tan angustiado por no tener con qué financiar la universidad de su hijo, Camilo, que decidió estudiar medicina.
Yo no estoy de acuerdo con esas personas que tienen niños sin ver cómo los van a educar, cómo les van a alimentar.
Mira que yo le echo la culpa a él, porque él pues me cuenta que siempre quiso estudiar medicina, pero pues debido a todos los inconvenientes económicos y familiares, porque pues son muchos hermanos los que tuvo mi abuelo con mi abuela, pues no pudieron brindarles pues la educación que de pronto todos querían. Y él empezó a estudiar auxiliar de enfermería.
Sí.
Entonces él se graduó como auxiliar de enfermería y hizo sus prácticas como auxiliar de enfermería, pero hace X años de pronto el auxiliar de enfermería hombre no se veía tan bien y no era tan contratado. Entonces pues no pudo, digamos, seguir con su profesión la cual había estudiado. Entonces pues ahí la dejó, pero recuerdo muy bien que más o menos cuando yo estaba en tercero de primaria, por cosas del destino, mi papá terminó como dando una explicación de primeros auxilios en el colegio donde yo estudiaba. Y explicando como algo de inyectología, como de primeros auxilios. Y pues yo me fui con él. Y dentro de todo eso, él iba explicando, yo lo iba viendo, me llamaba la atención. Me gustaba todo lo que hablaba y pues yo creo que desde ahí a mí me empezó a llamar mucho pues esta parte de las ciencias de la salud. Y pues aquí estoy después de tantos años de verlo aplicándole la inyección a una naranja.
Gracias a Dios, con lo del taxi y la pensión, don Florencio pudo graduar a Camilo del colegio y pagarle el pregrado. Pero como nadie sabe para quién trabaja, ahora es Camilo el que, como médico, le ruega a su papá que deje de trabajar del todo. Y Florencio siempre le contesta con negativas.
No, hijo, si yo me vengo a la casa, me vuelvo tras enfermar y es peor. ¿Tiene usted que quiere irme en la casa, tirar en una silla de ruedas o sentado en la casa, inútil, sin hacer nada? ¿O quiere verme activo como me ve hasta ahora?
¿La situación de verdad es de plata o es simplemente porque él no se quiere despegar de su trabajo?
Yo creo que es más el trabajo, Gis. Él es muy apasionado por lo que hace. Primero me tengo que enfocar a estudiar antes de presentarme en cualquier especialización que se pueda, pues, en la que quiera, digamos, asistir o concursar. Y no, o sea, yo creo que él ya es hora de que de verdad cuelgue los guayos, que se tome su tiempo de descanso, que empiece a pensar en él, en su salud.
Don Florencio dice que no puede dejar de trabajar hasta que su hijo no haga la especialización. Pero Camilo dice que su papá es necio con el tema de la salud, que a veces ni va a las citas médicas por estar manejando el taxi.
Sí, se hace loco. Sí, lo ignora completamente. A veces yo le digo, ve, recordar la cita, pedir la cita, los medicamentos. Él a veces dice, sí, yo la pido. Y a los 15 días le pregunto, ¿pediste la cita? Ah, se me olvidó. Tenía tanto trabajo que se me olvidó.
Digamos que hasta acá las dolencias de don Florencio solo parecen achaques de la edad. Aunque se nos olvida siempre señalar que hay uno de esos achaques que gobierna a todos los demás, la terquedad. Es como si negar que el cuerpo ya no rinde como antes nos protegiera de lo inevitable, la muerte. Tan es así que es Camilo y no Florencio quien señala lo verdaderamente alarmante.
Pues yo creo que llega un momento de la vida en el que uno ya tiene que decidir pues su estilo de vida y su situación de salud y cómo quiere llegar a más viejo. De pronto él ya está en unas condiciones en las que puede ser incluso peligroso que esté manejando debido a pues su patología de base, la neuralgia del trigémino. No sé si él les contó su...
No, ¿cómo así? ¿Qué tiene?
Él tiene algo que se llama neuralgia del trigémino y es un dolor que... pues es una neuropatía, que es un dolor inespecífico que da en un nervio de la cara. Y eso es muy doloroso. Si lo buscas en Google, es como la enfermedad del suicidio, porque los pacientes anteriormente se suicidaban asociado al dolor. Se le contraen los músculos de la cara, hay una hipersensibilidad, incluso ni el viento a veces lo podía sentir. Cuando empezó el problema y él manejaba taxi, él manejaba con la ventanilla abajo y solamente el hecho de recibir el viento en la cara hacía que le produjera dolor. Entonces pues es algo bien complicado que él ahorita lo tiene muy controlado, pero que pues igual a mí me da miedo porque es algo progresivo, ¿no? O sea, uno tiene que estar muy atento, se puede controlar con medicamentos, pero pues a veces, digamos, no son tan eficientes para el control de su patología y a veces tiene unas crisis bien fuertes. Cuando le dan las exacerbaciones del dolor, él ya ni siquiera se puede lavar la cara, no se puede cepillar, no puede comer, porque cualquier movimiento de la cara hace que se generen esos corrientazos. Incluso a veces ni siquiera puede hablar, tiene que hablar por un lado de la boca. Entonces, pues ya te imaginarás el dolor que siente.
Pues él ni lo mencionó, te quiero decir.
Él a veces lo ignora simplemente porque dice que todo es mental. Entonces, él se quiere hacer el sano, pero no, hay que a veces ponerlo bien juicioso con los medicamentos y recordarle y que esté atento, porque él dice, no, yo no tengo nada, si no pienso en eso no me duele. Y a veces está como, ay, no puedo comer, me duele mucho.
La versión de don Florencio es muy diferente. Dice que come a deshoras porque anda demasiado tiempo manejando.
Lo único que sí es que yo no como a tiempo. Yo los horarios de, yo no tengo horario de comer. Si el día de, si el trabajo está bueno, yo no voy a la casa a almorzar a las 12, como ellos quisieran que estar a las 12, no. Yo voy a almorzar a las 5 de la tarde y no como.
¿Qué tal que le dé un patatús, un mareo, una cosa así por no estar comiendo?
Gracias a Dios hasta ahorita no me ha dado. De pronto tengo muchas reservas.
Camilo tiene aún más razones médicas para temer que su papá pueda accidentarse. De noche ya no está viendo bien debido a una catarata en el ojo.
Es una opacidad del cristalino. ¿Qué es? Imagínate que tú tienes un vidrio y el vidrio se empieza a empañar. Desde el punto de vista médico, lo mejor que él puede hacer es trabajar de día. Y eso es lo que está haciendo ahora. Ya está siguiendo las recomendaciones. Cuando, digamos, empieza a trabajar un poquito más hacia la noche, incluso hicimos que cambiara las luces del carro para que tuviera unas luces de pronto un poquito más brillantes que le ayudaran a ver un poco más. Y eso, digamos, le ha facilitado un poco manejar en un poquito más de penumbra. Pero de todas maneras, a veces él se arriesga y no da miedo.
Mire que yo trasnochaba. Yo me iba para la casa, descansaba los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Yo me iba para la casa y tipo 8 hasta las 12 y me iba de 12 a 6 de la mañana, pasaba derecho. Yo trabajaba en sitios de diversión, en los Menga, que es donde aquí se rumbea derecho. Y yo llegaba y veía a la casa a las 6 de la mañana, dormía hasta las 10 de la mañana, lo que es el fin de semana, y trabajaba un rato en el día y volvía otra vez y dormía. Y trabajaba todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Ahorita no lo he vuelto a hacer precisamente por el problema que tengo.
Don Florencio alega que con las gafas ya resolvió todo y que es una exageración de Camilo eso de que ya no está para trabajar.
Ah, eso sí, exageración de él. No digo que él quiere que deje de trabajar.
Mira que a veces yo siento que él es capaz, ¿sí? Él es capaz de hacerlo, él lo hace muy bien. Él todavía tiene muchas energías para hacerlo. Pero pues igual uno como hijo se preocupa, ¿sí? Que de pronto llegue un momento en que no dé más y de pronto sea muy tarde para que nosotros podamos intervenir y evitar, digamos, alguna complicación mayor, ¿sí? Solamente por estar ahí constante con este proceso del trabajo.
Por lo visto, no hay jubilación, cataratas, tensión alta o peligro en las calles que amedrenten a don Florencio y lo lleven de vuelta al sofá de su casita a descansar. A lo mejor, cuando estamos más cerca del fin que del comienzo, nos empieza a asustar con fuerza la muerte y la única manera de combatir ese miedo es no quedarnos quietos.
De pronto dejo de manejar y me enfermo.
O sea, a vos lo que te da angustia es volver a sentirte como te sentiste recién retirado.
A deprimirme, sí. Sí, claro, uno se deprime. No estar con la familia y de no desempeñar una función.
Me perdonarán los oyentes, Pero esta conversación con don Florencio y su terquedad para dejarse cuidar por Camilo me recuerda a nuestros papás.
Es que yo me siento un poco así a veces, porque mi papá, por ejemplo, mi papá estaba más viejo que vos, mi papá tiene ya 80 años. Y yo vivo en Cachipay y ellos viven en Villa de Leyva. Cachipay es en Cundinamarca y Villa de Leyva es en Boyacá. Y el tipo se echa 8 horas viniendo hasta acá y no quiere nunca ni que mis sobrinos le manejen, ni que yo le maneje, mejor dicho. Él sigue como si fuera un adolescente, pues yo solo, y llega acá y yo lo veo rendido y le digo, papá, ¿pero por qué no me dejas o mandarte un conductor? O que Mauricio, el sobrino, que pues que es el nieto de él, le maneje o lo que sea. Ay, que no, que yo estoy perfecto y que no sé qué. Pero pues ya le da uno susto. Entonces yo también me pongo en el papel pues de Camilo, y no es solamente pues porque uno quiere que ustedes descansen y eso, sino porque también pues a uno le da como cosita.
Pero mire, ese es cuestión de sentirse útil. Su papá quiere sentirse útil, no quiere que hagan las cosas. ¿Ve? Él quiere hacer sus cosas. Entonces, si ustedes van a decirle que no lo haga, lo van a truncar. ¿Ve? Él puede decir, no, hágame la cosa. No, uno necesita servirse útil, sentirse útil.
Cuando yo voy manejando el carro, él me dice, cuidado. Míralo, mira a la derecha, mira a la izquierda. Tienes que estar pendiente, siempre. Ellos tienen que estar siempre atentos. Y eso que me dice que yo manejo bien, ¿qué tal que no? Ese amor paternal o ese sentimiento de siempre estar pendiente de las personas que él quiere hace que pues él quiera estar a cargo de ellos. ¿Sí? Que siempre quiera estar atento y manejando, digamos, parte de nuestras decisiones para tener, digamos, un buen resultado. ¿Sí? Eso es de pronto lo que yo noto en él, que él, digamos, quiere disminuir como esa posibilidad de error en nosotros.
Al parecer el dicho de perro viejo late chao no aplica en todos los jubilados. Hay personas que necesitan seguir en control, ser proveedores, manejar su carro y sus vidas, hasta que mi Dios agache el dedo, o hasta que les quiten el pase, ¿será? Don Florencio refrenda su pase cada año, y hasta que no le digan que no es apto para conducir, no piensa dejar su taxi. De hecho, ni siquiera piensa en hacer otro trabajo más relajado. ¿Es el taxi o nada?
No, pues ya no haría nada más.
¿Y vos tenés pasatiempos, cosas que te gusten hacer aparte de manejar?
Pues lo único que me gusta a mí es ver el fútbol, del resto no. Toca, ¿sabe qué? Lo que hacía mi madre cuando estaba viva. Meterse en el grupito de la tercera, ir a jugar con los viejitos. Hacer ejercicio, claro. Y pasear, porque ellos pasean. ¿Oyó? No, sí, pues la verdad es esa. Yo creo que yo hasta ya pensé, de pronto hasta ahora, hasta diciembre, aprovechar la temporada y ya en enero colgar los guayos, como dicen los jugadores.
Colgar en los guayos en enero, no le creo. No, ¿sabes cuántas veces he escuchado eso, Margarita? Por lo menos 7 veces. No creo que vaya a ocurrir. Eso de que yo me vaya a hacer la especialización en otro país es una excusa para seguir trabajando.
Sí, ese tipo no se halla en la casa.
No, él no es capaz de estar en la casa, él no es capaz de estar quieto. Él tiene que estar haciendo algo y a él le gusta mucho el contacto con la gente.
Bueno, pues esperemos cuando Dios quiera será entonces, ¿no?
La verdad, nosotros estamos esperando a que decida y que de verdad tome la decisión de descansar, pero pues cercana esa decisión de descanso y de retiro, no la vemos.
Porque yo creo que el rollo también es encontrar como las cosas que a uno le gustan, ¿no? A veces a uno le gusta tanto el trabajo que no quiere hacer otra cosa porque no sabe hacer otra cosa que estar trabajando. A mí me pasa lo mismo.
De pronto esa es, ¿no? Cuando se presenta la oportunidad, ya que uno esté sin nada que hacer, entonces ya busca esas otras formas de entretenerse, ¿no? Lo que usted, de pronto una guitarra, de pronto otra cosa diferente. De pronto jugaba ajedrez, pero con mi hermano, y él a Camilo no puede enseñarle a jugar ajedrez.
Mentira, yo aprendí, pero él siempre me gana.
Ah, entonces le das hartera a jugar con vos porque te gana muy fácil.
Sí, él es muy bueno jugando ajedrez y le gusta mucho.
La palabra jaque mate se usa en el ajedrez cuando el rey es derrotado y viene del persa Shah Mat, rey matado. Esta historia pone de manifiesto que nuestras vidas son eso, un largo partido de ajedrez que jugamos como hijos o como padres. Lo que nos enseñan ellos nos sirve luego para dominar el juego con sutileza y de repente la partida cambia de rumbo. Ya no son ellos quienes nos dicen qué movida hacer. Ya no somos nosotros los tercos. Esto, por supuesto, genera un sutil pulso entre hijos y padres. Pero finalmente la vida sigue su curso sin que ninguno de los dos, ni padre ni hijo, gane la partida. Porque en este juego de estar vivos, solamente la propia vida nos hace jaque mate.
Ya para finalizar, quiero contarles que a partir de ahora, Relatos Amarillos estará disponible en YouTube y Facebook. En ambos nos pueden encontrar como RTBC Play, así de fácil. Claro, también nos podrán seguir escuchando en la página de RTBC Play o en el agregador de podcast que prefieran, Spotify, Apple, Google, estamos en todas partes. Pero, si ustedes conocen a alguien que no utiliza aplicaciones de audio, por la razón que sea, no están acostumbrados, no les interesa, invítenlos a que nos escuchen en YouTube y Facebook. Allí estarán disponibles todos los episodios de ahora en adelante. Recuerden, cada 15 días les traemos un nuevo episodio y los martes, entre episodio y episodio, hacemos una especie de detrás de cámaras llamado Relatos Amarillos al Desnudo. Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, Sara Mutis, María Alejandra Roa y Juan Carlos Espinosa. Claudia García es nuestra asesora editorial, Antonio Ungar, nuestro editor asociado. La producción estuvo a cargo de Claudia Bautista y Adriana Gutiérrez, la postproducción de Germán Ricaurte y Sebastián Belandia, Daniel Felipe Lizarazo es nuestro coordinador general, Luisa Fernanda Mayorga es nuestra productora general, Pilar Cubillos nuestra productora ejecutiva. Agradecimientos especiales para nuestro practicante Alejandro Rey, para las empresas de transporte Taxis Verdes y Taxis Libres y para todo el equipo de RTBC y RTBC Play. Sin el apoyo de ustedes, este podcast sencillamente no existiría. Estamos buscando, a propósito, más relatos para la siguiente temporada. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.